Europa de Luis XIV es el espacio de historia moderna que desarrolla el profesor de la UNED, don Juan Sánchez Belén. Buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablarles sobre Luis XIV y su tiempo, es decir, la Europa que vivió Luis XIV y que abarca prácticamente la segunda mitad del siglo XVII. Hay que decir que la hegemonía de Europa estuvo marcada por España en el siglo XVI y en buena parte del siglo XVII, por lo menos hasta 1630. A partir de 1648, a partir de la Paz de Westfalia, quien toma relevo a la hegemonía española en el continente europeo es Francia, y es la Francia de Luis XIV. Varios factores contribuyeron a ello. En primer lugar, el fortalecimiento del Estado y la estabilidad política de Francia, apenas alterada por algunas revueltas antifiscales. El segundo aspecto es el crecimiento económico, más visible en el campo industrial y en el comercial que en el agrícola. En tercer lugar, la formación de un poderoso ejército y de una marina de guerra potente, aunque sin alcanzar los niveles adquiridos por la marina inglesa e incluso la marina holandesa. Y por último, la ausencia en el concierto europeo de naciones de una potencia capaz de frenar la expansión territorial de Francia. De estos cuatro aspectos son los que vamos a desarrollar en los minutos que siguen a continuación. Antes, sin embargo, creo necesario indicar una pequeña bibliografía con la que se puede ampliar el tema. Las páginas dedicadas por Alberto Tenenti en la Edad Moderna, siglos XVI y XVIII, publicado por la editorial Crítica en el año 2000, pueden servir como una primera aproximación. Una buena síntesis, también de carácter de acercamiento al tema que vamos a tratar, es el libro de David Smith, Luis XIV, editado por Acal en 1994. Una síntesis que tiene una ventaja añadida, que está tratada de una forma muy didáctica, con textos constantemente de la época y que van marcando los hitos del reinado de Luis XIV, desde su política interior hasta la política exterior. Sin embargo, la obra todavía mejor sobre el reinado de Luis XIV, la obra más completa sobre Luis XIV y su época, es decir, la Europa de Luis XIV, es el libro de Robert Mandrou, Luis XIV y su tiempo, publicado por Presse Universitaire de France en 1973. Es un estudio muy detallado, muy minucioso, de cada uno de los aspectos, tanto de la política de Luis XIV como de las relaciones exteriores, y sobre todo también, por supuesto, de lo que está aconteciendo en ese momento en los otros estados europeos, en Inglaterra, en los Países Bajos, en las Provincias Unidas, en los reinos italianos, y también en la proyección hacia el resurgimiento de Rusia, la estabilidad de Suecia y la caída de Polonia. Por último, hay un libro que les recomiendo fervientemente, que es el libro de Peter Burke, La fabricación de Luis XIV, editado en Madrid por la editorial Nerea en 1995. Es un fantástico libro sobre el proceso de fabricación de la imagen de Luis XIV. Es decir, cómo Luis XIV, a través de la propaganda, cómo Luis XIV, a través de las obras de arte que construye, sobre todo de Versalles, cómo Luis XIV, a partir de la financiación de determinados tratadistas de la época, como Bizet, va a crear una imagen idílica del monarca que va a tener una gran impronta en la época y en la formación del mito de Luis XIV. Volviendo a los aspectos que vamos a tratar, vamos a empezar por el primer punto, es decir, el fortalecimiento del Estado y la estabilidad política de Francia como uno de los factores fundamentales de ese control, de esa Europa dominada por Luis XIV. Porque la estabilidad política de Francia es la que va a permitir que Luis XIV se imponga prácticamente en la Europa de los años 1660 a 1700, incluso extendiendo un poco más hasta 1715, cuando acaba la Guerra de Sucesión al trono español. Una estabilidad política que se debe mucho al propio concepto absolutista del monarca. Luis XIV era consciente de que las revueltas internas que había tenido lugar en Francia durante el reinado de su padre, es decir, en la época del cardenal Richelieu y sobre todo durante la regencia de Ana de Austria, su madre, no estaba dispuesto a permitirlo y por lo tanto no estaba dispuesto a que se reprodujesen ese tipo de conflictos que alteraban la quietud, la estabilidad y por lo tanto la grande y que afectaban a la grandeza de Francia. De aquí por tanto que Luis XIV vaya a diseñar todo un programa político de absolutismo que es el modelo que van a seguir prácticamente todas las potencias europeas del momento, como por ejemplo Prusia, que está en una fase emergente y que va a tener su continuidad a lo largo del siglo XVIII, aunque bajo es un despotismo, un absolutismo de otro cuño, más suavizado en algunos aspectos. Como Luis XIV escribe en sus memorias, escritas y dedicadas a su hijo, el Delfín de Francia, que por cierto no reinará, la única fuente de autoridad, de justicia y de honores reside en el monarca, que es el centro de gobierno. En esta concepción de la autoridad real, que procede directamente de Dios, como sostienen todos los teóricos políticos, es fundamental que no exista ningún personaje que pueda oscurecer la imagen del rey. De aquí, por tanto, que una de las primeras medidas que va a adoptar Luis XIV es la supresión de un primer ministro, de un válido. Algo que tampoco es muy novedoso, puesto que había ya una tendencia muy generalizada en Europa, sobre todo a partir de la década de 1650, de recuperar el monarca el poder absoluto, el poder de gobierno, y no delegarlo en un solo ministro por las turbulencias que habían tenido lugar. Recordemos en España con Felipe IV y el valimiento del conde duque de Olivares, pero también, como he dicho anteriormente, en Francia con la primacía de Richelieu y de Mazarín. El no tener un primer ministro no significa que Luis XIV no esté asesorado, no esté auxiliado en el gobierno por una serie de ministros que son los que realmente van a ejecutar las directrices de gobierno emanadas de la propia corona. Porque Luis XIV necesita, indudablemente, para poder gobernar con eficacia, dos instrumentos. Uno de ellos es una magnífica información y el segundo instrumento es que sus órdenes sean transmitidas con toda prontitud y con toda eficacia al territorio de su monarquía. Uno de estos personajes que van a gobernar junto con Luis XIV, es decir, que va a llevar prácticamente el peso de la política interna de Francia, es Juan Bautista Colbert. Ministros, embajadores, mariscales, por tanto, no podrán hacer nada por iniciativa propia. Deberán consultarlo todo antes al rey, quien supervisará concienzudamente cada una de las acciones emprendidas por estos ministros. Y es que en su concepto de la realeza, el monarca debe ser un padre celoso del bienestar de sus súbditos, que son el soporte del Estado y, lo que es más importante, el Estado mismo, al que debe supeditarse todo, incluido el monarca, lo que no va a entrar en contradicción, aunque lo parezca, y a la larga sí se va a producir esa contradicción, no entra en contradicción aparentemente con el deseo de gloria, de fama, que guiará los pasos de Luis XIV en el escenario político internacional. Pues hay que entender que la grandeza de un rey conllevaba en la época, sobre todo en el pensamiento de Luis XIV, la grandeza del reino, una idea tampoco novedosa ya que está perfectamente determinada en los tratados políticos españoles desde mediados del siglo XVI. El segundo aspecto importante es la disposición de unas fuentes de ingresos, unas fuentes saneadas de ingresos para poder acometer todas las empresas que Luis XIV estaba deseando llevar a la práctica. Unas empresas que evidentemente se van a ver beneficiadas, por una parte, por esa estabilidad política, Y por otra parte, por la eliminación de todo conflicto interno. Conflictos internos que va a erradicar por completo, atrayendo hacia sí a la aristocracia levantisca de la época de su padre, Luis XIII, con una unificación religiosa que se manifiesta claramente a partir de 1685 con la revocación del Edicto de Nantes, que prohíbe el culto del protestantismo en Francia, obligando a todos los calvinistas a convertirse al catolicismo o emigrar, y una unidad que se va a ver también en el terreno de las relaciones con Roma, de las relaciones con la Iglesia. Es decir, Luis XIV lo que va a hacer es reforzar el poder, la autoridad del monarca sobre la Iglesia francesa, al menos en el terreno material, no en el terreno espiritual, que por supuesto corresponde al pontífice. El aspecto de las finanzas es uno de los más importantes en el pensamiento de Luis XIV. Porque hay que entender que la grandeza de Francia, la grandeza de Luis XIV, depende de la expansión territorial. Y para poder llevar a cabo una expansión territorial es necesario contar con recursos económicos suficientes para llevar a cabo, es decir, para mantener un ejército y una armada poderosos. En sus memorias escribe: lo que es grande y magnífico cuando nuestras circunstancias financieras lo permiten, se vuelve ilusorio y ridículo cuando no lo permiten. En esta frase está condensado a la perfección cuál era la idea que tenía Luis XIV sobre la necesidad de unos ingresos suficientes para la monarquía. ¿Cómo conseguir que la monarquía tenga unos ingresos suficientes y capaces de mantener todo el aparato del Estado, del ejército, la marina, etcétera? Por una parte, y esto desde casi el comienzo de su reinado, va a combatir los abusos de los funcionarios, instituyendo a este fin, en 1661, un tribunal especial, la Cámara de Justicia, encargado de investigar los abusos y los procedimientos ilegales efectuados por los funcionarios y ministros superiores en el campo de las finanzas. En segundo lugar, elaborar relaciones de ingresos y gastos para poder conocer en cualquier momento el déficit o el superávit previsto para el ejercicio siguiente y diseñar, por tanto, las directrices del gobierno. En tercer lugar, establecer los cauces para generar nuevos ingresos. Nuevos ingresos que no van a proceder del campo, de la actividad agraria, en la medida en que la productividad del campo francés, como prácticamente la productividad del campo europeo en esta época, es relativamente considerable. Hay que tener en cuenta que en Francia, que es un país con un clima mucho más suave que en España, la producción media anual oscilaba entre los 3 y 6 granos por grano sembrado, con lo cual nos podemos hacer una idea de los pocos recursos que podía facilitar la agricultura. Entonces, Luis XIV y Colbert lo que van a hacer es centrar todo su esfuerzo en las otras dos actividades productivas. Por una parte, la industria y, por otra parte, el comercio. Y en ese sentido, van a potenciar las manufacturas, supervisando la calidad de la producción, sobre todo en la textil. Crearán manufacturas reales a fin de producir artículos suntuarios y, por lo tanto, no tener que importarlos de fuera. Fomentar la creación de compañías de comercio, al estilo de las de Holanda e Inglaterra, incrementar la construcción de buques, incluidos los de guerra, para convoyar la marina mercante, y provocar o alentar una subida de las tasas aduaneras. Y por último, va a intentar modernizar y racionalizar el sistema impositivo, aumentando los impuestos indirectos sobre el consumo y las transacciones de bienes. En este marco, Luis XIV va, por lo tanto, a desarrollar una marina potente, un ejército potente y una diplomacia eficaz. Ahora bien, Si estos factores pueden explicar la hegemonía de Francia en el continente europeo, hay que tener en cuenta otro aspecto muy importante, y es que en este momento no existía una sola potencia capaz de enfrentarse a Luis XIV. España estaba prácticamente agotada tras las guerras que habían tenido lugar desde los años 1620. Inglaterra estaba en lucha con Holanda por el control y el dominio de los mares, y el imperio alemán estaba fragmentado, y sobre todo el emperador estaba mucho más interesado en guardar y proteger su imperio austriaco de los embates del imperio turco. Por lo tanto, en este marco se comprende perfectamente que Francia lograra durante casi 40 años mantener los hilos de la política exterior de Europa entre 1660 y 1700, incluso posteriormente hasta la paz de Utrecht en 1715, en que Francia deja de ser la gran potencia continental que había sido en la época anterior. Y eso es así porque la suerte de España es que, a pesar de su declive, a pesar de su decadencia militar, etcétera, lo que va a desarrollar es una hábil estrategia diplomática capaz de conseguir poco a poco ir aislando a Francia. Una política diplomática por parte de España que se traducirá en las alianzas, en una serie de alianzas con Inglaterra, con Holanda, con el imperio, sobre todo a partir de la invasión de Holanda por Francia en 1672, pero que se va a consolidar esa alianza durante la Guerra de los Nueve Años, es decir, entre 1689 y 1698. España no saldrá beneficiada de estas luchas, de este conflicto con Francia, puesto que perderá territorios, pero lo que sí va a salir beneficiada es de limitar el alcance de esa gran expansión que estaba llevando a cabo Luis XIV en Europa. Por una parte, en el Rin, sobre todo los Países Bajos, conseguirá España que Francia no se introduzca en Italia, y conseguirá finalmente que el territorio peninsular quede a salvo de la ocupación francesa. Esta es, en líneas generales, la visión, lo que queríamos señalar sobre la visión de Europa en la época de Luis XIV, con el protagonista principal, que fue el propio monarca francés, el Rey Sol.